Resta viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 33 minutos pasan de las 12 del mediodía. Tenemos 20,7 grados de temperatura y en estos momentos está saliendo un poquito el sol en Ribadeo. Hoy tenemos los cielos más nublados, más cubiertos y para esta tarde puede que continúe lloviendo. Ya ha caído un poquito esta mañana. Dentro de un rato, como siempre, hacemos un repaso más detallado del pronóstico meteorológico. En esta jornada de hoy vamos a hablar de muchos asuntos. Estamos, como no, evidentemente todos pendientes y todos todavía sorprendidos y conmocionados con el hecho de que el detenido y acusado por el atentado de Resistencia Galega a la Casa Consistorial de Baralla sea precisamente un vecino de Barreiros, de 24 años de edad, Raúl Agulleiro Cartoy. Hoy tiene que declarar en la Audiencia Nacional y estamos pendientes, evidentemente, de las noticias que salgan de esa declaración. Tiene antecedentes penales, 24 años, estudiante, antecedentes por dos detenciones relacionadas con un delito de daños y atentado contra gente de la autoridad, ambas en el marco de su actividad radical con el movimiento Resistencia Galega, y era un habitual en las concentraciones, movilizaciones convocadas en apoyo a los presos del grupo de terrorista de Resistencia Galega. Pues estamos pendientes, como no, de esas noticias, como decimos, que vayan surgiendo de su declaración en la Audiencia Nacional, después de la sorpresa de que esta persona esté vinculada precisamente con la Mariña Lucense y sea natural de Barreiros. Por cierto, que el delegado de gobierno Samuel Juárez ha señalado en las últimas declaraciones públicas que ve sumamente debilitada a Resistencia Galega por la presión policial y judicial que hay. Estaremos, por lo tanto, en este asunto y además hablaremos de otros temas en esta jornada. Por una parte, estamos igualmente pendientes de la visita de la conselleira de Sanidad al Hospital da Costa, en Burela. Viene a ver los terrenos por donde se va a ampliar el centro, cuando se amplíe, y de paso a presentar el plan funcional, una presentación que está teniendo lugar en estos momentos. En esta jornada de hoy además vamos a hablar de arreglo de caminos municipales en Ribadeo. El Ayuntamiento de Ribadeo va a llevar adelante ese plan de arreglo a lo largo de los próximos meses y va a invertir de fondos propios 241.000 euros tanto para los caminos de las parroquias del interior como para los de la costa. La primera fase se realiza del 15 de octubre al 30 de noviembre y luego la segunda cuando haya mejor tiempo, del 15 de marzo al 30 de abril. En Cervo, inauguración de una exposición doble. Por una parte, los grabados de Axel Okelman y por la otra, cosas de Shan Xie. Son cosas como pinturas, pinturas, dibujos, esculturas o fotografías, y se van a poder ver en la Casa de la Cultura hasta el 28 de octubre. Es una exposición doble. En Xove, la Primitiva ha dejado ahí un premio, ha dejado 40.000 euros, 41.853 para ser exactos. Es el segundo premio del año que cae en la librería Basanta de Xove. Se celebraba el sorteo de la Primitiva el sábado 4 de octubre y resultaban agraciados 6 resguardos en total con un premio de segunda categoría, que son los de 5 aciertos más el complementario, dotados cada uno de ellos con 41.853 euros. Y uno de ellos se validó en la librería Basanta, en Xove. Esta está en la avenida Diputación número 78. Pero es que además no es la primera vez que cae un premio ahí, porque este establecimiento ya repartió un premio de la tercera categoría del Joker de la Lotería Primitiva el pasado 3 de julio. Y un segundo premio de la Lotería Nacional el jueves en el año 2011, así que parece que están repartiendo suerte ahí en el municipio de Xove, en la librería Basanta. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. También hablaremos de un estudio muy interesante que ha realizado un joven vinculado a Cervo, no cervense, sino vinculado a Cervo, bueno, pues porque pasa sus veraneos aquí. Ha realizado un estudio sobre el Marqués de Sargadelos, sobre la fábrica de Sargadelos, cómo comenzó a andar, cómo al principio pues era una fábrica de armas y luego se dedicó también a otros sectores. Y la figura del Marqués en sí, de la figura del Marqués, pues con sus luces y con sus sombras, porque para unos era un benefactor y para otros era poco menos que un traidor. emprendedor. Vamos a hablar dentro de un ratito con un joven que ha realizado su trabajo de fin de grado sobre este tema, así que nos va a contar cosas muy interesantes sobre el marqués que a lo mejor no sabíamos. De esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos informativos, también de deporte, que como siempre nos trae Miguel Fuente.
Y hablamos que hemos llegado a la cuarta jornada en el mundo del fútbol sala. En esa Liga Nacional de Fútbol Sala llegó esa primera victoria del equipo burelés, que estrena su casillero de puntos con esta victoria que le permite coger más confianza tras un difícil inicio liguero frente a los dos grandes de la categoría, es decir, Inter Movistar y el Barcelona. En esta jornada vencía en su cancha al Peñíscola por 4-3 en un minuto al borde del descanso. Yago Míguez, que anotaba dos tantos que han servido para romper ese 0-0 inicial y para romper también con ese acoso del equipo visitante sobre la portería de Edu, que en el partido de esta jornada ha sido uno de los destacados en el compromiso. Hay que destacar en el encuentro la lesión de Charly Maza, jugador del Peñíscola, que tuvo que retirarse del choque al lesionarse en una acción fortuita tras intentar rematar una clara ocasión, una lesión que le puede tener apartado de las canchas de juego por bastante tiempo. Hay que esperar hasta conocer definitivamente el alcance de esa lesión. El entrenador del Burela Fútbol Sala, Juan Alonso, destacó al final del partido que sobre esta victoria ante el Peñíscola, que lo mejor de todo fue no cometer errores y estar muy serios en defensa para salir a la contra. Reconoce, eso sí, la necesidad de mejorar en la elaboración, que irá llegando con las aportaciones de Chano, que en el partido este fin de semana ya debutaba en Liga, jugó unos 13 minutos. Con esta victoria, la primera de la temporada, confirman el compromiso del equipo. Juan Alonso.
Bueno, esta victoria confirma que tenemos un grupo muy comprometido y que creo que este año la afición de Burela se va a sentir orgullosa de su equipo, cuando gane y cuando pierda, que es lo que yo comenté en pretemporada, que mi objetivo era ese. No le podemos prometer que vamos a ganar los partidos, pero sí que el equipo se lo va a dejar todo y lo han demostrado.
El equipo femenino jugaba en Móstoles y también regresó con una victoria que le permite sumar tres puntos, y donde hay que destacar que esta victoria también hace olvidar ese resultado negativo del pasado fin de semana en Vista Alegre. 2-4 frente al Móstoles, un compromiso que han iniciado bien, minuto 2 de juego, se ponen por delante en el marcador, luego es el equipo local quien da la vuelta al mismo. Al inicio de la segunda parte llega el empate del equipo mariñano, y en la recta final del partido, con dos tantos, uno de Claudia y otro de Josi, ya casi sobre la bocina, permiten terminar con ese 2-4 y sumar tres puntos a domicilio del Móstoles, que como decía Gaby, la jugadora del Burela de Fútbol Sala, era una victoria que necesitaba.
Fue una victoria muy importante porque viemos de una derrota en casa y precisábamos mucho de esa victoria. Entonces, sabemos que es siempre muy difícil jugar en un lugar que no es nuestra casa, pero conseguimos aplicar un buen fútbol y salir con los tres puntos, que ese era lo más importante.
El Lorenzá se impone en el primer partido de Liga de Primera División Femenina de Baloncesto frente a un renovado Universidad de Salamanca. Fue en la cancha laurentina. Eso sí, el partido ha estado muy igualado, con ventaja del equipo visitante, sobre todo en el primer cuarto. Se fue después igualando poco a poco a medida que pasaban los minutos. Y en la recta final del partido, la tranquilidad y el acierto de las de Juan Nécega ha servido para anotarse la victoria en ese primer compromiso frente a un Universidad de Salamanca muy renovado en relación a la pasada temporada, que recordamos fue el que quedó campeón de Liga, pero de todas formas un equipo que va a haber que tener en cuenta. Juan Lécega reconocía que ha sido una gran victoria, que no merecíamos el inicio al inicio del partido, pero después a medida que iban pasando los minutos, sí. Hay que destacar las anotaciones de Rocío Varela con 26 puntos o de Raquel Asensio con 22. En el mundo del fútbol, el rival Rodeo FC, que viajaba, jugaba a domicilio del Rivadumia, 1-2 al final del compromiso. David Rodríguez, que anotaba los dos tantos del equipo ribadense. Hay que destacar que el equipo local, en este caso el Rivadumia, se adelantaba en el marcador, pero en el último, o la recta final del partido, fue el equipo ribadense el que anotaba los dos tantos, daba la vuelta al marcador y regresa con tres puntos. 8 tiene ahora, tras 7 jornadas en esta tercera división.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Menú para hoy en Viladoval. Tenemos de primero sopa de fideos, huevos rellenos o judías verdes con tomate. De segundo, filete de cerdo a la plancha, pollo al horno o chipirones en salsa. Como siempre, café o postre a elegir. El precio son 9 euros y con la tarjeta fidelización, un ahorrito, solamente 8,50.
En Vilanova de Lourenzá, Eros Moda. Al prestigio de nuestras marcas como Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Desigual, Naf-Naf y Mayoral para los niños, unimos nuestros buenos precios, nuevos colores y tejidos con el estilo más actual para este otoño-invierno. Ven a Vilanova de Lourenzá y comprueba que la calidad y el buen vestir tienen nombre propio. Eros Moda.
Seguimos, vamos a hablar de una figura histórica, de la figura del Marqués de Sargadelos, de sus inicios, de cómo montó su emporio y de las dificultades con las que se encontró. Pero evidentemente este es un tema complejo y es un tema que ha estudiado mucha gente que no todos conocemos. Tenemos a una persona que ha decidido realizar su trabajo de fin de grado sobre Sargadelos y sobre la figura del Marqués. Él se llama Álex González Rivera y está al otro lado del hilo telefónico. Álex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has decidido hacer tu trabajo de fin de grado en historia sobre Sargadelos, en los albores del capitalismo industrial español, entre la iniciativa privada y la promoción reformista, así lo llamas. Lo primero de todo es que nos expliques por qué.
Bueno, en primer lugar, pues yo tengo una conexión con esa zona. Una parte de mi familia política viene de allí, de la, aunque es la Mariña Lucense, concretamente de San Ciprián. Y lo que he intentado es, pues, en este tipo de trabajos se pide un punto de originalidad, digamos, y aunque es cierto, como dices, que bueno, que es un tema bastante estudiado, pues lo que le he intentado dar ese punto de originalidad, pues sería, como dice el título, Los albores del capitalismo industrial español, entre la iniciativa privada y la promoción reformista, es decir, hablar de Sargadelos como exponente de ese capitalismo que empieza a surgir ya, digamos, a finales del siglo XVIII español, también en relación con aspectos culturales de esa época de las luces, del reformismo, que los cambios que se intentan llevar desde Madrid, de cambiar un poco la mentalidad de las gentes. Y bueno, yo creo que Ibáñez y sus fábricas, lo que representa, pues es el prototipo, digamos, de este tiempo de noble, más bien hidalgo, de industrial, que arriesga toda su fortuna con el fin de llevar a cabo esos ideales del progreso, de las luces, de la felicidad común, y enfrentarse también a todo una mentalidad más tradicional, popular, y que, en fin, en constante oponencia a su figura, no solo a su figura, también a todo este partido, digamos, o grupo que intentaba llevar a cabo los cambios.
En este trabajo hablas sobre las luces y las sombras, podríamos decir, del Marqués de Sargadelos. Para unos era considerado como muy bueno, como una persona que impulsó mucho la zona, y para otros, en realidad, quizá como un comerciante con armas. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Cómo lo has planteado tú?
Bueno, como siempre en toda historia, pues hay dos bandos, y yo creo que me he enfocado más en hablar de Ibáñez como un precursor de la zona, aunque sí es cierto, yo diferencio dos épocas, su fábrica efectivamente es, aunque su propósito inicial no lo es, pero después sí, es una fábrica de armas, pero cuando consigue una contrata con el Estado, pues pasa a tener fuero militar, lo que le da numerosos derechos, numerosas ventajas, y eso es, en mi opinión, lo que desata la ira de sus vecinos, porque, por ejemplo, tienen que trabajar un número de días para él al año gratuitamente, tienen que portarle la leña, aparte el uso del monte. Eso es una fuente de conflictos bastante común. No solo lo vemos en Sargadelos, sino también en esta época es un motivo de una fuente de conflictos bastante grande, que luego se verá, por ejemplo, en la desamortización. Todas esas tierras comunales, pues más adelante en el siglo XIX se privatizarán, digamos, por decirlo de alguna manera, y el mayor perjudicado será el campesino o la persona que utilizaba esas tierras pues para completar una parte de su vida, ¿no? Para caza, para leña, y yo creo que eso es el fuero militar establece un antes y un después. El marqués se aprovecha un poco de la situación, pero como en todo cambio tecnológico, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
También se tuvo que enfrentar al motín de Sargadelos con cerca de 4.000 personas echándosela encima, ¿no? Y organizadísimas.
Sí, así es. La fábrica sufre, bueno, ya desde el principio, antes de establecerse, ya cuando intenta establecer sus factorías, pues digamos que lo intenta, por ejemplo, en otras feligresías, pero cuando se les concedido la cédula real para establecerse en Sargadelos, que data de 1791, pues hasta 1798, pues vemos que se suceden 4 motines. Y ese del que me hablas, el que participa en 4.000 personas, es el del 30 de abril de 1798, y bastante importante, pues esas 4.000 personas que participaron en él produjeron importantes destrozos. Hubo también un juicio de la Audiencia de Galicia que resultó en un indulto para todos los participantes, para no aumentar más los ánimos de odio hacia el marqués, aunque el propio marqués obtuvo una indemnización con la que pudo incluso mejorar su factoría. Pero sí podemos decir que hay un elemento tanto popular, pero también desde la cúspide de esos sectores tradicionales, como pueden ser la nobleza, el alto clero, la nobleza, que en realidad es un, digamos, la competencia de Ibáñez, del nuevo noble que surge en esta época, renovador, y que estos grupos, digamos, tradicionales, pues lo que hacen es oponerse porque ven mermado su estatus que les permite el antiguo régimen, de ese sistema político y social desde la Edad Media, y que ahora, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, se produce una crisis final que lleva hasta la Constitución de Cádiz, y que ahí ya pues ese modelo se viene abajo definitivamente. Pierden todos sus privilegios esos grupos.
La verdad es que hay muchísimos factores que desconocemos, evidentemente, de lo que es la historia de Sargadelos, de la Real Fábrica de Sargadelos, y también de la historia del marqués. ¿Cuánto tiempo has dedicado a este estudio?
Bueno, pues aproximadamente han sido unos 4 meses del trabajo. La asignatura de trabajo de fin de grado pues es una asignatura de 12 créditos. Para hacer un trabajo así necesitas ya una bibliografía, unas fuentes pues ya bastante pesadas, y en primer lugar lo que hice fue pues intentar ponerme en contacto con los archivos del Reino de Galicia, el Archivo Provincial de Lugo, incluso los archivos de municipales de Ribadeo y de Cervo, pero bueno, la verdad es que no es, es bastante disperso lo que hay, que tienes que sumergirte en el archivo, es un trabajo arduo y bueno, creo que se salía un poco de los límites de lo que es al fin y al cabo un trabajo de fin de grado. Entonces lo que realicé fue pues un trabajo bibliográfico y las fuentes, pues por ejemplo tomé el libro de que se denomina Documentos para la Historia de las Reales Fábricas de Sargadelos, del autor Mejide Pardo, pues hace una recopilación de fuentes de archivos y eso es bastante importante, es muy útil para todo el que quiera acercarse a la figura de Sargadelos.
Vamos, que le has echado un ratito. ¿Te lo han puntuado ya? ¿Ya te han hecho el examen de turno?
Sí, lo tuve al final de, creo que fue sí, al fin, a mediados de septiembre, y un 9.5 en total. Tienes que presentar el trabajo, que tiene, pues exactamente, tiene, lo tengo aquí, 35 páginas, y luego pues una breve presentación de media hora, y con todo ello un tribunal de tres catedráticos pues te evalúa, y la nota final ha sido 9.5.
Enhorabuena por ese trabajo, ha sido muchísimo esfuerzo, es muy interesante y es imposible, claro, afrontar todo lo que recoges en este trabajo de fin de grado. Alex González Rivera ha realizado su trabajo sobre la figura del Marqués de Sargadelos. Muchas gracias por estar con nosotros en COPE de la Costa este ratito y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Academia Mariña, programación otoño 2014.
Seguridad privada, vigilantes, escoltas, guardas de campo, caza y pesca. ¿No estará aquí tu futuro profesional?
Carnes profesionales obligatorios según ocupación. Tarjeta profesional del metal. Electricidad básica, 6 horas. Fumigador agrario. Curso de biocidas, nivel básico y cualificado.
Además, comienzo inmediato del curso de docencia privado autorizado por la Consellería de Trabajo. Se impartirá por las tardes. Certificado oficial.
Plántale cara a la indecisión. Empléate, Academia Mariña, 982-58-50-98.
Cuando dijimos que convertiríamos el primer crossover en líder de la ciudad, nos llamaron locos. Pero lo hicimos. Hoy, cuando vean cómo es el nuevo Nissan Qashqai y descubran su nuevo diseño y tecnología, ¿qué van a decir? Llévate un nuevo Nissan Qashqai desde 16.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank solo hasta el 31 de octubre. Nissan. Innovation that excites.
Acércate a tu espacio Nissan en Amariña. Fergil Auto, Núñez Auto, Estrada Forchán sin número, Foz. Teléfono 982-132-154.
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
Yo te miro y se me corta la respiración.
En Restaurante Casa Quinto en La Caridad, hasta el 15 de este mes, Jornadas del Cachopo. El exquisito cachopo llegará a su plato, elaborado de múltiples formas y a un precio estupendo. Por ejemplo, cachopo vegetal o cachopo de pollo por tan solo 10 euros. Cachopo cabrales o cachopo de la con grelos y queso abredo, 12 euros. Todos los platos además van acompañados de guarnición de patatas. Ya no hay excusas, tiene que venir a Restaurante Casa Quinto en La Caridad a disfrutar de las Jornadas del Cachopo. 4 minutos para la 1 del mediodía. Vamos con la información de la Diputación Provincial.
Lugo de norte a sur.
El presidente de la Diputación, Gómez Besteiro, ha promocionado la Ribeira Sacra y los productos autóctonos de calidad en la 20ª edición del San Froilán de Barcelona. El presidente participó este fin de semana en la cita organizada en el distrito de Nou Barris por la asociación de Amigos del San Froilán de Barcelona. Con ella colabora el organismo provincial. El autobús de la campaña de recogida de firmas de la Ribeira Sacra y un stand con productos de la gastronomía lucense estaba allí y han dado degustaciones gratuitas. Ha estado durante todo el fin de semana en la Plaza Mayor de ese distrito de Nou Barris. Gómez Besteiro ha agradecido a los organizadores su inestimable labor de promoción de Lugo y de Galicia y también por hacer posible que 20 años después la celebración de esa fiesta sea la celebración de los nexos de unión. Junto al autobús de la campaña, la Diputación instaló también un puesto de promoción de productos autóctonos de calidad, como decíamos. Durante todo el día ofreció degustaciones gratuitas de embutidos variados, dulces, licores, y tuvo mucho éxito. El presidente animó a los asistentes a comprar, tanto esos como los demás, los 350 productos y servicios que están disponibles en la plataforma del comercio electrónico losproductosdelugo.com. Todos fueron encantados, evidentemente, con la degustación tan deliciosa, y tuvo mucho éxito esa promoción de productos gallegos en Barcelona, celebrando el San Froilán de Barcelona y en el barrio de Nou Barris. Más información sobre la Diputación. Hay que destacar que en Lugo están en pleno San Froilán porque ya han arrancado las fiestas del San Froilán y el barco Muralla se ha ido para allá y ha echado el ancla también allí para quedarse durante la celebración de las fiestas. El aula lúdico medioambiental, barco Muralla de la Diputación, estará hasta el próximo 12 de octubre allí en la capital lucense para hacer el agrado de los visitantes que vayan a pasar por allí estos días al San Froilán. Hay que destacar que además el San Froilán es una fiesta de interés turístico nacional. La Plaza del Cantiño, la Plaza do Cantiño, es la octava parada del barco en esta temporada, desde que comenzó nuevamente su andadura. Va a continuar después su ruta por más de 70 localidades y numerosos centros escolares de toda la provincia. También el aula Barco Muralla de la Diputación ha recalado aquí en La Mariña y volverá a La Mariña. A bordo del Barco Muralla viajan los libros oficiales de la UNESCO también para firmar en apoyo a la candidatura de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad. Ya se han recogido 40.000 firmas, según destacan desde la Diputación Provincial.
Lugo de norte a sur.
Antes de que se nos acabe el tiempo de esta primera parte de Costa Viva, está muy cerquita la llegada de la una del mediodía, hablamos de miel, porque el próximo sábado, día 11 de octubre, se va a celebrar la 27ª edición ya de la Feria de la Miel de Valadouro, Feira do Mel do Valadouro. Estará ubicada en la explanada del Parque Concepción Arenal, en Valadouro, desde las 10 de la mañana del sábado, día 11 de octubre. Habrá puestos de miel, de Valadouro, Cadramón, Ribadeo, también un taller de velas, artesanía, cerámica, degustación de, por ejemplo, helados con miel y un sorteo de un lote de productos apícolas. Todo en la carpa del Parque Concepción Arenal de Valadouro el próximo 11 de octubre desde las 10 hasta la 1. La inscripción de los puestos para la feria se puede realizar todavía hasta el miércoles 8 de octubre en el teléfono 982-57-15-16, 982-57-15-16. Seguimos, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía, va subiendo la temperatura, 22 grados en estos momentos en Ribadeo y se va despejando el cielo, sale el sol. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas y también para el día de mañana, porque la lluvia todavía sigue amenazándonos.
En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, Tapia de Casariego, durante este mes, especial callos. Todos los domingos a la hora del vermut, degustación de nuestros tradicionales callos con garbanzos. Y por cada ración de callos para llevar, le regalamos el postre, flan de queso. Selección de tapas al precio único de 6 euros. Pulpo con grelos, fabas con gambas y pulpo, cachopo de solomillo de cerdo y muchas más que también podrá llevar a casa. En Restaurante El Álamo, menú del día 10 euros. Y menú especial 18 euros. Reserve sus raciones en el 985-628-649.
Vamos con ese pronóstico que nos trae Meteo Galicia. Para hoy, lluvia a partir de la tarde y además el viento va a seguir soplando moderado del suroeste, según nos dice Meteo Galicia. Luego por la noche quedará ya débil del suroeste también, pero para esta tarde lluvia. Ahora tenemos nubes y claros. Mañana nubes y claros, más claros mañana por la mañana y más nubes por la tarde. Para mañana no nos hablan de lluvia y el viento va a seguir soplando del suroeste. Mañana por la mañana será moderado, luego por la tarde y por la noche será débil. Las temperaturas mañana entre 15 y 21 grados. Recuerda que para esta tarde puede llover y que el viento va a seguir soplando la mayor parte del tiempo moderado del suroeste. Vamos con la información más destacada de la jornada. La conselleira de Sanidad Rocío Mosquera, ha estado, de hecho está todavía en la zona, en el hospital Da Costa en Burela, hablando del plan funcional del hospital Da Costa, viendo los terrenos por donde se va a ampliar el hospital y contando qué es lo que van a hacer y cómo se va a ampliar. La ampliación será de 4.000 metros cuadrados, de un espacio de unos 4.000 metros cuadrados, según ha dicho la conselleira. La Xunta de Galicia se compromete a que los presupuestos de 2015 figure una partida para la ampliación del hospital. Es decir, que ya no solamente tenemos el compromiso de que se está redactando el plan director porque ya se ha adjudicado. En los presupuestos del año que viene tiene que haber una partida para ampliar el hospital, para obra. Se creará un hospital de día médico que complementará el hospital de día quirúrgico y de diálisis. Y en el área ambulatoria, en consultas externas, se va a impulsar también esa zona. Y además hablan de la creación de una nueva área. Vamos por partes. En el área de hospitalización ampliarán y remodelarán la misma, el área de hospitalización, para adaptarla a las necesidades. Crearán 24 nuevas habitaciones. Remodelarán 30 habitaciones actuales. En este área ambulatoria, en consultas externas, el impulso, dicen, también es considerable porque van a crear una nueva área que dejará espacio libre para futuras actuaciones en el centro. Eso en cuanto a áreas de hospitalización y área ambulatoria. En el área ambulatoria, en la zona de gabinetes diagnósticos y terapéuticos, van a dar apoyo a consultas de alta resolución, pasándose de los actuales 11 gabinetes de exploración a 19. Incluyen en esta zona una nueva sala de cirugía menor. Estamos hablando del plan funcional del Hospital La Costa y de las novedades que va a tener y de la ampliación del Hospital La Costa. Es importante los datos. Van a crear un hospital de día médico. Viene a complementar el hospital de día quirúrgico y de diálisis. Junto con todo lo anterior, procederán a una nueva ubicación del hospital de día nefrológico, mejorándose en accesibilidad y comodidad. Constará de 16 puestos de diálisis más locales de consulta, boxes y sala de curas. Otra actuación será en el área de admisión y citación, una nueva subcentral térmica, la construcción de un nuevo aparcamiento subterráneo y así como un acceso común al vial de suministros. Por último, ha señalado que la redacción del plan director del hospital, que acaba de ser adjudicada por importe de 112.000 euros, tiene un plazo de 4 meses, que ya lo sabíamos. Bueno, pues esto en cuanto a cómo va a ampliarse el hospital Da Costa. Han detallado ya por fin las cosas que se van a hacer y además está el compromiso de la consellera de Sanidad, Rocío Mosquera, que ha venido hasta aquí a decir que el año que viene, en los presupuestos de la Xunta de Galicia, habrá una partida económica para ampliar el hospital Da Costa. Y como hay muchos problemas y malentendidos en este asunto, por eso hablo tan despacio, para que queden las cosas claras respecto al compromiso, decimos, de la Xunta de Galicia y de el Sergas. Después tiene que ir pasando el tiempo y tenemos que ir viendo todos los usuarios de ese hospital cómo se van cumpliendo de verdad esas promesas.
Los días 10, 11 y 12 tienes otra cita en Vegadeo. Las mejores rebajas de toda la comarca en la Feria de Stocks. Calidad al mejor precio. Recuerda que tenemos un espacio para venta de particulares. Además, puedes tomar una cerveza en la Oktoberfest. No te olvides, ven a Vegadeo. Los días 10, 11 y 12. Tenemos mucho que ofrecerte.
Seguimos. Otra de las noticias que nos tiene a todos pasmados últimamente es el tema de que el detenido y el acusado como presunto autor del atentado de Resistencia Galega en Baralla sea precisamente de Barreiros, un joven estudiante de 24 años de edad de aquí al ladito de Barreiros. Tiene antecedentes penales, tiene antecedentes por 2 detenciones relacionadas con un delito de daños y atentado contra agente de la autoridad. Y ambas se produjeron en el marco de su actividad radical con ese movimiento, con Resistencia Galega. También parece que era un habitual de las concentraciones y movilizaciones convocadas en apoyo a los presos del grupo terrorista de Resistencia Galega. El detenido tiene que prestar declaración en esta jornada de hoy en la Audiencia Nacional y estamos pendientes de cualquier información que vaya surgiendo respecto a esa declaración. Sobre este asunto, Vence, el portavoz del BNG en Galicia, se ha reafirmado hoy en que los nacionalistas condenan todo tipo de actos violentos como el de Baralla. Ha asegurado que este país no se merece actuaciones de este tipo. Xavier Vence ha afirmado que los más perjudicados son el nacionalismo y fuerzas nacionalistas y progresistas, y ha aseverado que el BNG condena todo tipo de violencia. Ayer, hoy y en el pasado. Y aún así, responsables del BNG han publicado pues poco menos que cantos de alabanza hacia este joven en sus páginas de Facebook. Hay que tener en cuenta que Facebook también es una plataforma de comunicación, un sitio público de comunicación, y ha habido responsables y gente vinculada al Bloque Nacionalista Galego o gente que simpatiza con este tipo de actos violentos que en sus muros de Facebook han dejado una poesía, por ejemplo, y un ánimo a alguien que está acusado de haber puesto una bomba en la casa consistorial de Baralla. Bueno, pues esto respecto al asunto de resistencia galega y la vinculación que tiene con el tema de la Mariña. Por cierto, que también el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, ha considerado que Resistencia Galega es una organización terrorista que está sumamente debilitada gracias a la presión policial y judicial ejercida sobre ella en estos últimos 3 años. Dejamos a un lado este tema también tan escabroso y tan triste y lamentable para hablar de otros temas. Vamos a hablar a continuación de un movimiento ciudadano de participación o de intento de participación en la política que se está gestando en Ribadeo. Se denomina Ribadeo en Común. Algunas de las personas que están vinculadas a este movimiento pues son conocidos en la localidad de Ribadeo, como por ejemplo puede ser Evaristo Lombardero, a quien ya conocemos por otras vinculaciones con otras plataformas, asociaciones en defensa de la ría, etcétera, etcétera. Él, que no es el portavoz oficial todavía del movimiento porque se está gestando, como decimos, nos explica un poquito en qué consiste, qué es lo que quieren y a dónde pretenden llegar, y pretenden llegar a las próximas elecciones municipales. Vamos a escucharlo.
Hoy en día es muy evidente, porque todo el mundo puede comprobar en los medios, continuamente en los debates, que está surgiendo un movimiento, no solo a nivel galego, estatal, sino también europeo, internacional, que está rexeitando los modelos clásicos de hacer política que se vinieron desenvolvendo estes anos a través dos partidos políticos, non? Con isto tampouco quero eu ni por omisión descalificar a todos os partidos políticos con mesmo raseiro, nin moito menos, hai diferencias notables, pero digamos que hai un modelo de participación nas administracións e nos organismos públicos que hoxe pois se identifica eso, non? Como o sistema de partidos políticos. Ben, que se pretende? Preténdese crear un sistema de participación novo, digamos, organizado en base á participación cidadá directa. É dicir, este grupo, el Ribadeo en Común, o que pretende, difundir un manifesto no que aparecen estes objetivos de loitar por unha maior participación da poboación, maior transparencia das administracións públicas, maior fluidez da información, que seña a información que se dea de maneira continua e sistemática, non de maneira personalizada, como se está dando no momento actual, non? E eso require unha participación cidadá activa.
Pues una participación ciudadana activa, y algunas personas que nos estén escuchando dirán, bueno, ¿y eso cómo se hace o cómo se participa o también en qué línea se mueven? Hay partidos políticos que comulgan con ellos o partidos de reciente creación, como decía, que no van a optar a presentarse a los comicios, pero que están también vinculados con ellos y entre todos, bueno, pues quizá puedan formar una lista y presentarse, por lo tanto, a las próximas elecciones municipales aquí en Ribadeo. Señala Evaristo Lombardero, es un punto de encuentro que ahí caben todos y, bueno, pues ahora nos explica cuál es la manera.
¿A través de qué, de qué métodos? Bueno, pues un sistema es, digamos, adscribirse o apuntarse a este colectivo, después participar, por ejemplo, en la elaboración de un programa político, pues a esa elaboración, en vez de hacerla una cúpula de un grupo seleccionado de personas de un partido, faise a través da participación de todas as persoas que queiran. Me enseña a través das novas tecnologías, me enseña directamente a través de asambleas, de xuntanzas, de participación en movimentos colectivos. Elección de candidatos, pois elección de candidatos hainá que facer con listas abertas, non? É dicir, con listas abertas e con participación de todos as persoas que queiran presentarse, decir, igual unha persoa que casi ninguén coñece ou que non ten unha actividade política moi grande, pero que está de acordo con as bases destes plantexamentos e quer presentarse a unha elección, pois se sale elexida, pois será candidato. Non serán os candidatos nomeados por os partidos, por as cúpulas dos partidos ou por os organismos dirigentes dos partidos, senón polos polos miembros que queiran adherirse, digamos, a este movimento, que poden ser tamén persoas de partidos políticos, ou pode haber partidos políticos que apoyen globalmente a este tipo de movimentos, como xa o sai, é dicir, hai por lo menos dous partidos políticos que o saiba que non se van presentar a seleccións con listas propias, non? Que son a Nova e o Espazo Ecosocialista, e que apoyan este tipo de iniciativas.
Ahí quedan las explicaciones de Evaristo Lombardero, es uno de los componentes de este Ribadeo en Común, no necesariamente el portavoz, ni tampoco necesariamente el que se promulgaría como candidato de una plataforma que optara a las elecciones. Estamos diciendo que todavía están organizándose y es uno de los participantes, junto a otros nombres conocidos como, por ejemplo, pues Chemi Lombardero, Antonio Gregorio Montes, Antonio Villarino Rego o Rocío Botana. Si están interesados o quieren saber más en qué consiste este movimiento, ribadeoencomun@gmail.com es el mail, ribadeoencomun@gmail.com, también en la Plaza de España número 25, al lado del Cantón de los Moreno. Allí se está gestando y pueden informar. Seguimos hablando de Ribadeo, porque según explica hoy el alcalde ribadense Fernando Suárez, se van a poner a reparar caminos municipales. No son las grandes obras que últimamente se han venido anunciando, pero sí son también obras importantes que quizá estaban un poquito descuidadas. Se van a realizar en un par de plazos. Ahora se empieza del 15 de octubre al 30 de noviembre, luego tendrán que parar por el tema del invierno y luego cuando llegue la primavera vuelta otra vez. Esto se va a hacer con fondos propios, 241.000 euros. Escuchamos a Fernando Suárez.
A día de hoy vimos iniciar o procedimento de adjudicación de un plan, penso que a noso xuicio, bastante ambicioso desde o punto de vista económico, dada a situación económica que podemos ter os concellos, pero queremos facer para que no que queda deste ano e para principios do ano que ven, facer un plan ambicioso de rebacheos, de amaños, de camiños na vila e nas parroquias. En definitiva, preténdese para este ano a cifra de 134.000 euros de inversión e para principios do ano que ven 107.000, de tal maneira que o plan no seu conxunto ten a cuantía de uns 242.000 euros e que vamos a actuar en todas as parroquias da vila, tanto nas da Costa, Ove, Vila Selán, Piñeira, Vila Framil, Rinlo, a Devesa, tamén con Maceda, como tamén as parroquias do interior, Arante, con Remorelle, Cubelas, Cedofeita, tamén con Piñeiro, Vila Osende e Couxela. De tal xeito que nesta primeira parte vamos a actuar desde a segunda quincena de outubro ao 30 de novembro.
Esa é a primeira parte, a segunda del 15 de marzo al 30 de abril. 20 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de la mar de cerca con un protagonista de excepción hoy.
El protagonista de hoy.
Hoy tenemos con nosotros a una persona que sabe mucho del mundo del mar y que ha estudiado mucho el mundo del mar y la cultura del mundo del mar. Él es el escritor y también profesor Vicente Míguez. Vicente, buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Falas en moitas ocasións en diversos foros ou conferencias da cultura do mar. Gustaríame que nos fixeras un pequeno resumo de que é esa cultura do mar ou que significa o mar precisamente para ti e para a nosa zona.
Estos foros son promovidos co título Días de Mar polo Seminario de Estudos de Estrada de Viveiro, que é unha asociación cultural que pretende divulgar todo o referente ao mundo do mar, non? Con charlas, exposicións, onde van representantes tanto prácticos de porto como capitán de marinha mercante, capitán de pesca, historiadores, no meu caso concreto, isto do mundo do mar, o título da miña charla é Un mar de cultura, porque cando hace 8 anos fun ao mar, a miña familia todos son mariñeiros, non? O pai tamén morreu nunha galerna, no 61, onde morreron 33 homens, pois toda a miña vida, digamos, no meio da casa, a cultura mariñeira, pero cando fun ao mar, dos veráns, ao polo ano 76, 77, entendín que ali había moita cultura.
Eu sempre pensei que cando a xente crece no seo dunha familia mariñeira, crece con un pouco de medo a que non volva nos seus.
Sí, efectivamente, pero mira, os empiristas ingleses do século XVIII, Kant, Hume, Locke, dicían unha frase que o ser humano cando nace é unha táboa rasa, e logo a sociedade vai escribindo sobre esa táboa rasa. Efectivamente, se un nace nunha familia marineira, digamos que o neno nace xa embarcado, non? O predisposto a seguir un pouco o mundo do mar. Pola desgracia da miña familia, ao morrer o meu pai, pois o Instituto Social da Mariña, que fixo un labor inxente cos orfos e coas viúvas, verdad, axudándoles a dar estudios gratis, poden estudar, fixo magisterio, pero os últimos dous anos fomos ao mar nos últimos veráns para aprender un pouquiño e para ganhar cartos, evidentemente. Eli dime conta que aquilo era un mar de cultura, no sentido seguinte, non? Podemos dicir que aportan os mariñeiros, o medio mariño, á cultura. Pois tres achegas importan, valiosísimas. Un primeiro é o léxico portentoso, o gremial da pesca. Segundo, ese compendio de saberes do oficio de pescador e de navegante. E logo esas capacidades e conhecimentos para conhecer os ventos, as correntes, os caladoiros, os fondos mariños, saben da influencia da lúa para pescar o ardor en primavera e en verán, saben das estrelas e do sol para situarse co sextante, das artes e aparellos de pesca para sondar con un escandallo ou brincar un risón. En fin, uns posibles que para min eran desconhecidos cando vin aquela xente tan preparada.
A verdade é que son moi interesantes esas tres aportacións, como digo vostede, o léxico, porque non hai quen entenda moitas das palabras que utilizan de forma cotidiana as persoas do mar, e tamén, por exemplo, ese saber vivir no seo da natureza, porque eu penso que os mariñeiros, as xentes de mar, saben vivir en coordinación coa natureza, non tentando levarle o contrario como facemos o resto da xente, non?
Pois sí, a razón é que ademais reciclanse a diario, non? É dicir, non é como un licenciado que con todos os tetos pois ten os seus estudos, evidentemente, ten valiosísimos, pero aquí non son 5 anos, aquí está en constante loita co medio mariño, non? Entón ten que saber de todas as variables, é dicir, non é estudio para ahora, vale para sempre. É dicir, cambian as correntes, cambian os ventos, cambian, non é igual en primavera que en verano a influencia da lúa, traballar a rúa, por exemplo, somente se pode traballar en primavera e en verán, pero isto digamos que é unha tradición que se foi pasando dun legado fondo, verdad, de xeración en xeración, que era, como dicía antes, unha enciclopedia de saberes, expresiosos saberes do oficio. Digo, por exemplo, algún dos refrás que hai no mar, non? Lluvia antes de viento, aferra vela y métete dentro. Viento antes de lluvia, déjate ir que no hay duda. Sol embarbado, nordeste duro al rabo. Mar acarreirado, os 3 días mollado. Ceos camudo, vendaval seguro. Podría dicir unha serie de saberes, de refrás que quedan, que efectivamente vemos en terra, sin ir ao mar, os que vivimos no litoral, disfrutamos ese privilegio que vivir na costa, e vemos que efectivamente que é un compendio de saberes e de coñecementos e capacidades que forman unha cultura.
Dende logo que eso é sabiduría popular, non está nos libros, pero suele funcionar. Que descoñecemos, por exemplo, as xentes que vivimos aquí acerca do noso mar, do mar de aquí, da zona da Mariña Lucense?
Pois, perdone, hai modestia, pero casi todo, non? Porque, claro, os oficios que están en terra son, digamos, doados de ver, pero ao mar ou hai que ir, ou hoxendía, gracias a un vídeo, pois, que non foron moi abundantes, podemos ver como se pesca, pois, ao arrastre. Además, temos na Mariña Lucense dous portos punteiros, non? Que Burela e Masteleiro, en que teñen as 5 artes, non? O sea, arrastre de litoral, teñen a baixura, teñen o arrastre de Bransol, a volanta, o pincho, incluso barcos de gran altura, non? Pescando no Índico ou no Pacífico. Entón, agora, gracias aos medios de comunicación que poden ir a bordo, incluso os mariñeiros ou os patróns levan vídeos, podenos achegar que cantidad de esto que comentei antes, non? Como se pesca un oficio. En resumo, o que quero dicir é que o Seminario de Ribeiro que buscamos esta asociación é reivindicar un pouquinho ou un moitinho na medida que poidamos, non? Esa patria anónima da Galicia proletaria, ¿verdad? A das artes, a dos oficios, a Galicia artesanal. Neste caso, contemos que demos conta que Galicia ten 1.600 kilómetros, dos 8.000 casi que ten de costa España. Estamos falando máis dunha quinta parte é litoral. que forma parte do fondo de arraigo que ten a pesca e a navegación, non somente es como pesca, como navegación, senón como ruta de comercio e de transporte, forma parte da, digamos, este sector de identitario da Galicia noratlántica.
Vicente Míguez, dame a impresión de que poderíamos estar a falar horas do mundo do mar polo seu coñecemento, pero temos os minutos contados. Hai algún asunto que xera vostede destacar do noso mundo do mar, da pesca, de como está na actualidade ou cales son os principais problemas que temos por diante?
Sí, mire, antes quero destacar, antes de puntualmente isto, hai un homenaxe que lle facemos nestas exposicións neste mar de cultura que eu pretendo un poquinho achegar sobre todo a zona costeira, litoral que é a Mariña Lucense, non? Que é o traballo, o labor inxente que levou a cabo a muller mariñeira, non? Démonos conta que a principios do século XX falo, non existían peiraos de atraque en casi ningún porto. En todos os portos, dende Ribadeo, na Mariña Lucense ata o Vicedo, en todos os portos hai fotografías onde a muller está facendo as descargas do peixe. Algúns entrevistas que fixemos, as mulleres incluso dicíanos, embarazada de 7 meses, tiñeme que meter ao mar para descargar as caixas da sardinha ou da anchoa, coa criatura amolecéndoseme no vientre, non? Embarazada de 7 meses. Pero que eran as redeiras, pero que eran as que transportaban o peixe, eran as que traballaron as salgazón no século XVIII, no XIX, sobre todo, e no século XX, a conserva. Eran as que, ademais, as pescantinas que daba vergonza aos homens estar de pescantinos. Todo ese labor, e son ainda hoxendía, foron mariscadoras. Todo ese labor da muller foi realmente o mariñeiro invisible, non? Foi o patrón maior, o patrón da nao maior, que é a familia, porque ademais da crianza e das tarefas domésticas, son por facer estas actividades tanto da labranza como do mar, as 5 actividades que acabo de comentar. E realmente foi a sombra do pescador. E débeselle un homenaxe, a historia débeselle un homenaxe que ata agora non se fixo, non? Por outra banda, remato, preguntábame, efectivamente, o mar sempre foi fonte de conflitos, non? Digamos que a miña idea que teñen os mariñeiros é que non teñen quen os defenda, non? Non se fixe un proxecto, digamos, ambicioso de protección do medio mariño. Europa é un mercadeo en todo, e o sector mariñeiro está abandonado porque pensamos que a maioría dos países de Europa importa simplemente o mar porque non o teñen simplemente. Necesitan que se reivindiquen. Precisamente agora, dentro de uns días, van crear unha asociación para defensa propia dos mariñeiros en Madrid, do que non quero adiantar máis nada, porque convenientemente o dirán eles no seu momento.
Pois é moi interesante estas cuestións que di vostede, tamén interesante a maneira de definir a Europa como un mercadeo. Esa asociación que se vai montar, estaremos moi pendentes. Vicente Míguez, estudioso, profesor, investigador, gracias por estar con nós falándonos destes asuntos tan interesantes en moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitas gracias por a oportunidade.